Os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, en nuestras comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos.
Bueno, pues aquí estamos en un episodio nuevo de Mitos y Memes, grabado pues con la familia por aquí, así que a lo mejor hay que cortar algún crío entrando en la habitación, pero arrancamos con un tema que es el reconocimiento, que para nosotros es fundamental, es central. Es un tema que salió en la conversación en el episodio con Simona Levy, a la que ella también le dio mucha importancia a este tema. Le pareció muy interesante el comentario que hicimos de que nos adentrábamos en una era del reconocimiento. Entonces vamos a desarrollar ese tema un poquito, porque si no nos saldría un podcast de 4 horas. Y como decía Sergio cuando estábamos preparando un poco ahora los temas a tratar, es la práctica de las 10 prácticas nativas digitales. Es quizá la más compleja a desarrollar en las organizaciones por la inercia que tienen y por el pasado, sobre todo, y por los incentivos y los contextos. Pero es la más central, la más poderosa, y de hecho cuando la encontramos resuelta ya en una organización, todo fluye como la seda, todo se puede implantar, todos los cambios son rápidos, todas las reflexiones son muy agudas, todo el trabajo de alineamiento es mucho más fluido en la organización. Y bueno, por eso pensamos que merecía la pena dedicarle un episodio. Pensamos que esto ya es un buen momento porque hemos hablado sobre meritocracia. La mencionaremos varias veces en este episodio, pero recomendamos escuchar ese episodio antes que este si no lo habéis escuchado. Y os recomendamos también escuchar el de Simona Levy, también si no lo habéis escuchado antes de escuchar este. De todas maneras se puede escuchar independientemente, pero haremos referencia a cosas que no vamos a volver a explicar. No sé si quieres añadir alguna cosa más a esta introducción, Sergio.
Pues no, realmente estoy deseoso de empezar a hablar sobre el reconocimiento. La apuesta que tenemos, Tony y yo, es que ya no es que sea algo importante para las organizaciones, ya no es que sea algo difícil y clave para las organizaciones, sino que también es un poco el zeitgeist del mundo hacia el que vamos. Que de ahí el título de este podcast, de La sociedad del conocimiento ha terminado, bienvenidos a la sociedad del reconocimiento, que es ahí hacia donde vamos, hacia la sociedad del reconocimiento. Y supongo que a estas alturas las personas que sigan escuchando este podcast se estarán preguntando qué es el reconocimiento, a qué se refiere esta gente con el reconocimiento, a qué tipo de reconocimiento se refieren.
Es verdad que es una palabra muy, muy polisémica y tiene muchos usos y además unas prácticas buenas y unas prácticas perversas, que de eso hablaremos en este episodio sobre todo. Pero podemos poner un poco, empezar con lo que te sale así a bote pronto. Cuando buscas reconocimiento, por ejemplo, en la Wikipedia a mí me salía: reconocimiento es la acción de distinguir a una cosa. Una cosa, una persona o una institución entre las demás como consecuencia de sus características y rasgos. También sirve para expresar la gratitud que se experimenta como consecuencia de algún favor o beneficio. ¿A ti qué te salía cuando ponías reconocimiento?
Vale, yo lo he buscado en Google porque ya hablábamos en el anterior podcast de que como somos early adopters, en este lugar, en este caso somos early disadopters. Y ya ha empezado la muerte del buscador de Google, ya ha empezado. O sea que lo podríais buscar vosotros, pero como la gente no busca en Google, asumámoslo, la gente está dejando de buscar en Google, pues te lo buscamos nosotros. Entonces, el reconocimiento es la aceptación de la verdad o existencia de algo. O en este caso, de alguien. Y atención, el reconocimiento de la importancia o de la cualidad de algo, o en este caso, de alguien. Y teniendo en cuenta que llevamos años y años y años dándole vueltas a este tema del reconocimiento, creo que para mí y para Tony esto ya sería suficiente y ya podríamos dejar aquí el podcast y irnos. Pero casi mejor vamos a profundizar un poco.
Sí, sí, porque tiene unas características ese reconocimiento, pero claro, para empezar, para que sea reconocimiento de verdad, tiene que haber esta visión de la importancia de lo que es reconocido, y por lo tanto hay dos partes aquí, uno que reconoce y otra que es reconocida. Y entonces, si tú no reconoces al que reconoce, vamos a decirlo así, no es exactamente un reconocimiento, es un falso reconocimiento. No sé si es demasiado abstracto lo que acabo de decir, pero creo que intuitivamente se entiende. Si tú no reconoces la importancia del que te está reconociendo, ¿vale? Ese reconocimiento. Es decir, hay una reciprocidad en el reconocimiento. Tiene que haber, para que sea auténtico reconocimiento, hay un reconocimiento mutuo de las dos partes, de que las dos partes reconocen el reconocimiento del otro. Porque si salimos de ahí, si salimos de que no hay una cierta paridad, de que estamos en una igualdad, en un plano más o menos de reconocimiento mutuo, le podemos llamar reconocimiento, pero veremos que no es reconocimiento, ¿vale? Que es, no sé, pues le podemos llamar reconocimiento inauténtico, no auténtico reconocimiento, y es un instrumento muy útil para manipular, para juegos de poder, para etcétera, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ya desde la propia definición ya vemos que si no hay una aceptación de que estamos jugando en un plano de iguales en el sentido de importancias, no estamos hablando de reconocimiento. Y de ahí que en el programa de meritocracia, que tiene mucho que ver, porque la meritocracia no deja de ser un tema de reconocimiento y de atribución, dijimos que el problema principal de las meritocracias era que hacíamos una jerarquía en los méritos, si os recordáis. Entonces, cuando tú no haces una jerarquía en los méritos, entonces el reconocimiento ya es muy fácil. Ya es muy fácil porque ya estamos en ese plano en el que nos podemos reconocer. Yo creo que como definición, ¿no? Y como base, y otra vez, también podemos parar el episodio aquí, pero se va a entender mucho mejor cuando hablemos de cosas concretas.
Vale, antes de nada, me gustaría incluso dar un paso más arriba, porque yo creo que los que nos hayan escuchado, quienes nos hayan escuchado estos capítulos, ya saben que vamos de lo abstracto y que lo vamos concretando. Acabaremos explicando cómo el reconocimiento, una cultura del reconocimiento, puede ayudar a mejorar tu organización o tu red. Pero esto es Mitos y Memes, entonces hablamos de una serie de cuestiones sobre las modernas ciencias humanas, sobre la cultura de Internet, y aquí es donde quiero yo llegar. El reconocimiento es la materia prima de la que están hechos los ecosistemas humanos. Y esto es una verdad para los antropólogos, y esto es una verdad para los tecnólogos, y esto es una verdad para los politólogos, y es una verdad para casi todo el mundo que trabaje con la naturaleza humana. Quiero decir, por ejemplo, la comunidad científica. La comunidad científica podemos ver cómo el reconocimiento crea un ecosistema, cómo citarse unos a otros es lo que crea la comunidad científica. Sin estas citas, desde cuando estudias la República de las Letras, la República de las Cartas que se enviaban unos a otros, quién enviaba cartas a quién, hasta hoy en día con el moderno y probablemente roto sistema de publicaciones, vemos cómo la cita, o sea, el reconocer a otros en tu propio artículo, es lo que crea la comunidad. O, por ejemplo, en la World Wide Web, que mucha gente identificamos con Internet mismo. La World Wide Web es el hipertexto, el hiperlink, citarse unos a otros, enlazarse unos a otros, reconocerse unos a otros, es lo que crea esa trazabilidad, lo que crea ese ecosistema. Sin hiperlinks, sin citas, no habría comunidad científica. Sin citas, no habría comunidad científica. Sin hiperlinks, no habría Internet, no habría ecosistema. Y así podemos pensar en muchos más ecosistemas, como incluso podríamos ir a la psicología del desarrollo, como la psicología del desarrollo de la personalidad, cómo tú aprendes si eres guapo, si eres listo, si eres el deportista, si eres el simpático, si eres el gracioso. ¿Cómo lo aprendes? Por el reconocimiento de tus pares, que es lo que intenta explicar Tony, que tú tienes que reconocer al que te reconoce. Si tú no reconoces al que te reconoce como par, su reconocimiento no te aporta nada. El reconocimiento de tus pares es la clave en la psicología del desarrollo de la personalidad, en la transmisión de la cultura y en la teoría de la socialización. Entonces, no estamos hablando de una pedra que nos ha dado a mí a Tony con lo importante que es el reconocimiento. Estamos hablando de un tema que puede hacer ecos en casi todas las disciplinas que trabajan con la naturaleza humana. Y llegamos al extremo, por ejemplo, de que todo el imperio Google está construido sobre el algoritmo del PageRank, sobre un algoritmo que pues creo que es más fácil de ver los resultados que de explicarlo semánticamente, la verdad. Pero es muy fácil, los que trabajamos con Gephi o los que trabajamos con grafos, es un algoritmo súper útil para mostrar una red. Nosotros en Pantheon muchas veces trabajamos con esto, con mostrarte la estructura real, la organización real, por esta trazabilidad y por este reconocimiento, quién se reconoce qué unos a otros. Pues mira, respecto al reconocimiento de tal cuestión o al reconocimiento de tal otra cuestión, respecto a las interacciones que se dan, a las interacciones, a cómo fluye el valor. Y hay un algoritmo que es el PageRank, que sería cuán importante es la gente que te reconoce, que a su vez es importante porque otros lo reconocen, otros importantes lo reconocen. Por favor, si hay algún matemático en la sala, que abandone la sala por la descripción que acabo de hacer del algoritmo del PageRank. Pero bueno, doctores tiene la iglesia, entonces os damos el artículo científico del PageRank sobre el que se edificó todo el imperio de Google directamente, y que hace que Google aporte buenos resultados. Una web enlazada por un montón de webs importantes. Oye, ¿pero qué son webs importantes? Ah, son webs enlazadas por otras webs importantes, que son webs enlazadas por otras webs importantes. Será una web importante. Esto es lo que decía el algoritmo del PageRank. Bueno, pues aquí estamos. Esto es un poco lo que explicaba Tony. ¿Este reconocimiento de quién? ¿Este reconocimiento de quién? De tus pares. ¿Y quiénes son tus pares? Aquellos a los que tú reconoces.
Bueno, aquí el reconocimiento tiene que empezar diciendo que yo, cuando conocí a Sergio, yo estaba haciendo una tesis doctoral y Sergio y su grupo XNet era objeto de mi estudio por unas características que tenía. Unas características simbólicas, meramente simbólicas, que decía, yo estoy buscando unos mitemas de Hermes, que en el discurso y en la práctica, en los dos sitios. Y encontré algunos ejemplos claros y uno era XNet. Bueno, y yo cuando llegué allí, yo he estudiado administración y dirección de empresas, y el reconocimiento no era un tema central como tal. Yo descubrí el reconocimiento porque Sergio me lo explicó, porque el reconocimiento es la base de la, yo creo, ¿no? No sé si lo voy a decir yo también ahora un poco a lo bruto, pero es la base del trabajo en red y la base de lo que entendemos nosotros, que es la cultura de Internet. Entonces, como yo aprendí de esta cultura de Internet y de este trabajo en red, que solo se podía hacer si había este reconocimiento y aquello que llamamos meritocracia, ¿no? Y que decíamos que la meritocracia es meritocracia cuando está ligado el resultado de lo que se está reconociendo, está ligado no a unos resultados que afectan solo a la persona, sino que afectan al bien común. Este era un criterio para decir que algo era meritocrático. El segundo era que era lo suficientemente transparente para que todo el mundo pudiera juzgar y pudiera evaluar y pudiera reconocer. No sé si, creo que era ese el resumen, ¿no? Sergio, que hablamos en la meritocracia.
Sí, básicamente sí. De todas maneras, podemos ir al podcast porque al principio del podcast ponemos siempre el resumen.
Vale. Entonces, bien, pues eso es en cuanto al reconocimiento. ¿Por qué decimos que estamos en un cambio de era al reconocimiento? Bueno, no sé, esto es una esto es una conversación que tenemos Sergio y yo desde hace años, pero en el último año, creo que lo expliqué, fui a una conferencia, me invitaron a hacer una intervención en un congreso internacional por la figura de Gilbert Durand, 100 años, y vinieron expertos de todo el mundo, y yo en una cena pregunté, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora se ha acabado la era de la del conocimiento, de la conexión de los conocimientos, se está acabando esta era, estamos viendo la saturación en nuestro lenguaje de hermenéutica simbólica, de interpretación simbólica, hablamos de saturación, cuando ya los términos se saturan y dejan de ser tan ricos como antes y tan útiles, entonces aparecen otros términos, otras ideas, otros memes, que son más útiles y que desplazan a los antiguos. Y entonces estamos hablando sobre eso. Entre los expertos no había un acuerdo. Cada uno me decía una cosa, un grupo de memes diferentes, un grupo de mitemas diferentes, nombraban, pero todos estaban de acuerdo en que era una diosa. Todos estaban de acuerdo. Todos estábamos de acuerdo. Yo también estaba de acuerdo. Lo que pasa es que yo veo, o sea, cuando estudio un poco, cuando analizo lo que veo en los discursos, veo mitemas de algunos dioses también, veo mitemas de Festo, por ejemplo, fuertes con la actual cultura maker, etcétera, ¿no? Veo de Demeter con todo el tema del valor, pero claro, con Sergio hablamos mucho y veo mucho a la diosa Hera. Y entonces un día, pues eso habla. Sergio me dijo, pero Tony, es que es Hera, no le des más vueltas. Me dijo, ¿por qué le das más vueltas? Y entonces empezamos a hablar de la hipótesis de que lo que va a sustituir en el péndulo de la historia, ¿no? En ese péndulo que vemos que va y viene en las modas, en las eras, ¿no? Es un péndulo que nosotros no lo vemos solo en una dirección izquierda-derecha, sino que lo vemos en por lo menos 12 direcciones, sino 24, ¿vale? Tantos como dioses hay. Pero es un péndulo que se va moviendo en función de esas, Durand lo llamaba cuencas semánticas, de estos grupos de ideas y memes que se van moviendo en la sociedad, ¿no? Y estamos viendo que se está moviendo desde el grupo de ideas que encarnaba Hermes, con el conocimiento de la transmisión y la conexión, la interacción de la información, nosotros pensamos, Sergio y yo, que se está moviendo hacia las ideas, los memes, los mitemas de este mito o de este personaje mitológico que es Hera, que es la esposa de Zeus. Vale, aquí es donde podría hablar durante 2 horas sobre Hera, sobre los neoplatónicos. Prometí a Luis Freitas, un consultor amigo y que nos hablamos por LinkedIn sobre todo, sobre el podcast. Tenía mucho interés, pero claro, Sergio me dijo, contente que es tu tesis doctoral, contente que esto se nos puede ir de madre, ¿no? Pero sí que creo que podemos dedicarle, no sé, 10, 15 minutos, Sergio, ¿qué te parece? A explicar por qué Hera es un patrón, vamos a llamarlo así, un patrón en el que podemos reconocer cosas. Hera es la esposa de Zeus. Y que tiene una lectura posible y muy extendida de que es una mujer celosa, básicamente, y ya está, que tiene muy mala hostia, porque Zeus le pone los cuernos y entonces ella se enfada muchísimo y putea y hace 2 cosas, una, se alía con otros dioses para amenazar a Zeus y decirle, oye, que te voy a quitar del sitio. Y la otra que se hace es putear a la gente, ¿no? Y ya está, básicamente, con su ira, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a mí me sirvió muchísimo. Hay 2 libros, hay un libro que pondré en las notas del episodio, que está muy bien, que para mí es el mejor libro que se ha escrito desde el punto de vista de la interpretación simbólica de mitos, ¿no? Que es mi campo, lo pondré. Que me fue la primera pista de para entender bien a Hera. Hasta que no leí ese libro no lo entendí bien. Que fue como explican en este libro, que Hera no es que se enfade porque Zeus le ponga los cuernos. Si cada vez que Zeus le pone los cuernos se tuviera que enfadar, no haría otra cosa, Hera. Y aún así no hace casi otra cosa, ¿no? Pero digamos que Zeus, ¿cómo podríamos decir esto? A lo mejor lo hemos visto en algunas parejas. Lo que pasa con Hera es que no se cabrea porque Zeus le pone los cuernos. Se cabrea cada vez que Zeus le pone los cuernos de una manera en la que a ella le quita su sitio. Es decir, en Hera, y eso nos recuerdan los neoplatónicos, sobre todo Proclo, pero no únicamente, Hera es una igual de Zeus, porque es, primero, es su hermana, ¿no? Con lo cual están en la misma, son hijos del mismo dios, en ese sentido, son herederos iguales. Segundo, es su esposa y por tanto es su media naranja, vamos a decirlo así, en el matrimonio. Y tercero, es como es su esposa, pues también es reina, digamos. El rey es la reina, ¿no? Tiene este triple nivel de igualdad, con lo cual los neoplatónicos consideran que está al mismo nivel. Y se entiende. Se puede poner un ejemplo de vemos muchas veces en las organizaciones, en los equipos y sobre todo en las organizaciones, en las cúpulas, vemos tándems, vemos continuamente tándems en los equipos que funcionan muy bien porque uno se compensa al otro. Y eso es exactamente lo que pasa. Zeus genera cosas, pero vamos a decirlo en lenguaje natural. Pero si no hay nadie que después las coja y las aterrice, aquello no, tanta generación no sirve para nada, ¿no? Y ese es el papel de Hera. Desde un punto de vista cosmológico para los neoplatónicos, ese es el papel de Hera. O sea, Zeus crea el alma del mundo, pero creando el alma del mundo, lo único que permite es que Hera después pueda crear almas individuales, por ejemplo. Pero en general lo que hace es contener.
Porque sí. Eso también, ¿qué quiere decir? Lo de que se enfade, lo de que nos hayan contado hasta el siglo XIX o hasta el siglo XX, que bueno, es que era una cornuda y de vez en cuando se enfadaba y esto era muy gracioso, porque además las pagaba con la humana de turno. No, se enfadaba porque no la reconocían, porque no reconocían su papel. Y la siguiente cosa es esto, Zeus crea el alma, un alma, el todo, pero ella es la que crea las almas individuales, quiero decir, es como la fuente del reconocimiento, la que también quiero decir, creo que esto también tiene unas implicaciones muy potentes para el reconocimiento, ¿o no?
Sí, totalmente, es decir, claro, o sea, fíjate, si tú te pones a crear como loco, llega un momento y alguien está aterrizando eso, llega un momento que en esa creación te puedes pasar y empezar a crear cosas que ya no te dejan aterrizar las cosas. Y cada vez que Zeus hace eso, le dice, tú, párate ahí, porque así no podemos funcionar. O sea, el mundo no se aguanta si te pones ahí a generar cosas que van en contra después que no se pueden, que no me dejas aterrizar las cosas, ¿no? Que me quitas mi papel en este sistema, ¿no? Si en tu proceso de creación tú te pones a hacer cosas que ya se desbordan, ya no sé, y aquí esto ya es tal, esto se acaba y se acaba el invento, se acaba la creación, se acaba todo, se acaba tú y yo. Entonces, y de hecho lo hemos vivido en el pasado, también, o sea, porque el mundo olímpico viene de una lucha contra los titanes, ¿eh? Y es una lucha en la que hay una mujer también, Rea, toma partido también en contra de los propios titanes en ese sentido, ¿no? De su marido. Entonces, es toda esta saga, ¿no? Y ahí se ve también este plano, en estas lecturas mitológicas. Es muy interesante porque hay un momento en la filosofía, Sócrates, Platón, dejan de hablar de los mitos, ya no se apoyan tanto en la interpretación de los mitos, de Hesíodo, de ¿cómo se llama? Hesíodo y el de Homero. Homero, exacto. Y empiezan, y porque dice que la gente se dice Platón, empieza a criticar, dice, oye, es que los mitos, cuidado, que la gente se tal, y entonces empieza a crear unas alegorías que él llama mitos, el mito de la caverna y tal, pero que no dejan, no son como los otros mitos, son como pequeñas alegorías, pequeñas cosas para ilustrar, ¿no? Como el mito de la caverna, que no entendemos propiamente como un mito, no, los mitógrafos, ¿no? Pero después llega todo el neoplatonismo, en ese apartarse de los mitos, ¿no? Y irse al logos, a la razón y tal, empieza a haber una desvalorización de lo femenino, ¿vale? Porque entonces lo masculino es la inteligencia y la materia es lo femenino y la materia es tonta y lo inteligente está. Lo que pasa es que los neoplatónicos, y eso es lo más interesante y por eso nos interesan tanto los neoplatónicos, es que hacen una recuperación del mito. Vuelven al mito y vuelven a reescribir todo Platón a través de los mitos. Y esto es lo fascinante de Jámblico y sobre todo Proclo, que dice, no, lo que decía Homero en sus mitos es verdad, lo que pasa es que hay que interpretarla, pero si tú lo interpretas, verás que no dice nada distinto que no diga Platón, ¿no? Y de pronto decimos, no, Hera es un igual, y justamente lo que hace ella es reconocer. Y una cosa muy cruel que hace, muy cruel, incluso con sus hijos, es que les pone prueba. Si considera que ella no está, no tiene que estar en el Olimpo, les pone pruebas. Y en la superación de esas pruebas, ya digo, incluso con sus propios hijos, en la superación de esas pruebas, los hijos demuestran sus competencias y demuestran que tienen que estar en el Olimpo. ¿De acuerdo? Con lo cual hay una función también de Hera, no solo de reconocer, sino de poner unas pruebas para que ese reconocimiento, lo que decíamos, la transparencia, los resultados, no es un reconocimiento, tú no eres del Olimpo porque eres mi hijo, de entrada. O sea, muchos sí, muchos entraban ahí pues por la puerta grande, pero otros, que no estaba claro, para ella, o por lo menos para ella, y si no estaba ella, pensaba que para los demás, tienes que demostrar, es un poco, y ahora hablaremos sobre el exceso de Hera, ¿no? Pero esa tiene también esta función. Tiene esta función de que tú te pones unas pruebas para, oye, tú demuestras esas competencias, oye, tú estás dentro, ¿vale? Tú estás dentro. En este, por ejemplo, en este grupo, en este limpio, en este equipo, en esta organización, etcétera, ¿vale? Que esto puede tener una derivada negativa, ahora lo hablaremos, pero esto es una función. Y la otra función también que también explica muy bien en el libro que pondré sobre el estudio del estudio antropológico del mito de Hera y Zeus, es que Zeus y Hera en cada bronca hacen más fuerte el sistema. Es decir, es un sistema antifrágil. Con cada bronca que tienen, con cada enfrentamiento, se hace más fuerte el Olimpo, se hace más fuerte el Panteón, se hace más fuerte su matrimonio, se hace más fuerte su relación como hermanos. Es decir, es un sistema muy antifrágil, y eso lo explica muy bien, sin este vocabulario urbano, obviamente, pero lo explica muy bien este libro sobre Hera y Zeus. Es decir, es un conflicto que les hace más fuerte. ¿Ves las palabras por las que se conocen a Hera también y los patronazgos que tienen? Y a mí me parece súper interesante en este sentido, es que Hera era la patrona de los esclavos que se hacen libres.
La patrona de los libertos.
De los libertos. O sea, de la liberación de prisioneros, de dar la libertad. Y eso me parece también muy, muy interesante. Y junto con lo que he dicho de que tú ya puedes ser mi hijo, pero si no estás aquí, tú no entras aquí en el Olimpo y tú estás pues donde tengas que estar, que es tu sitio y no pasa nada. Porque esto ahora lo hablaremos sobre la importancia de toda la cadena, ¿no? Pero bueno, sí, se entiende un poquito. Entonces, todos estos patrones que vemos sobre el comportamiento de Hera, sobre lo que hace Hera, este poder que tiene de ella de integrar y de legitimar a cada uno en su sitio, nos parece que responde muy bien a una de las prácticas nativo-digitales que vemos en la cultura de Internet, que la ilustra muy bien, pero que pensamos que ahora estamos yendo hacia un mundo en que esto da respuesta, en este péndulo que decíamos, a una hiperconexión que ha provocado la era de Hermes, en que hablamos de la sociedad líquida, ¿no? De que, bueno, esto es todo tan líquido, está todo tan conectado que llega un momento a lo mejor que ya pierdes cuál es tu sitio, y qué valor estás aportando y qué valor mereces y una manera de contener esta hiperconexión, ¿no? Es justamente el trabajo de Hera, el trabajo de dar reconocimiento y legitimar, integrar a cada uno en su sitio, sí. y darle la importancia que merece.
En la cultura de Internet, cuando nos hemos encontrado con una figura así, con un liderazgo así, con una mujer así casualmente, como el caso de Simona Levi o otros casos que Tony y yo sabemos perfectamente.
Sí, nos entendemos perfectamente.
Una mujer capaz de reconocer, capaz de legitimar, capaz de repartir juego. Capaz de repartir juego, lo importante que es todo esto del reconocimiento para repartir juego. Nos hemos encontrado unas organizaciones súper potentes. En esta época en la que vivimos, en esta era de Internet en la que vivimos, quizá pues por esta hiperconectividad, en la cultura de Internet, en la cultura clásica de Internet, el reconocimiento... Es difícil soslayar la importancia que puede llegar a tener el reconocimiento. Para empezar, lo que dijimos antes, el reconocimiento crea la propia World Wide Web, los hiperlinks. Pero para seguir, el reconocimiento da un valor añadido. Quiero decir, si yo cojo algo de Internet y te digo, mira lo que he hecho yo, pues tiene un valor. A menos que me pillen y quede como un ladrón, entonces no tendrá ningún valor. Pero si lo cojo algo de Internet y te digo, mira lo que he encontrado allí, tiene un valor añadido. No solo te he traído una cosa, sino que te he dicho dónde puedes encontrar más de esa cosa. O sea, reconocer, citar, mencionar, aporta un valor añadido. Un valor añadido muy, muy importante. Cuando coges, por ejemplo, las licencias Creative Commons, puedes combinarlas como quieras. Puedes ser con derecho a obra modificada, con derecho a cobrar por esto, con derecho a... excepto el reconocimiento. El reconocimiento es algo a lo que nunca puedes renunciar. Nunca puedes coger una obra Creative Commons, una obra sin copyright, y decir, esto lo hice yo. No, siempre tienes que reconocer al autor. Y así mil ejemplos de la cultura de Internet y de lo importante que es el reconocimiento. De cómo al reconocer dentro de un ecosistema estás aumentando ese ecosistema. Es algo muy ligado al bien común, muy ligado a ser generativo, no a ser extractivo, a los givers y los takers. Los takers son los que no reconocen y los givers son los que reconocen. Luego hay otra cuestión también de la que Tony y yo hemos hablado mucho, probablemente hayamos hablado ya en este podcast, porque como ya llevamos unos cuantos ya no nos acordamos de lo que hemos hablado y de lo que no hemos hablado, que es la reputación, que tenemos un post que también enlazaremos en los comentarios, que es la era de la información ha terminado. Bienvenidos a la era de la reputación. Todo va sobre reputación ahora. Todo va sobre reputación ahora. Y ponemos una serie de ejemplos de hasta qué punto todo va sobre reputación ahora mismo. Ejemplos, bueno, algunos bastante, bastante graciosos y todos ya bastante antiguos. O sea, esto ya ha empezado hace mucho, mucho tiempo, esta era de la reputación, en la que lo importante no es la viralidad, es la reputación. Lo de que hablen bien de ti, aunque sea mal, se acabó hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la base de esa reputación? El reconocimiento. ¿Cuál es la base de la meritocracia sobre la que también hemos hablado mucho Tony y yo? El reconocimiento. ¿Cuál es la base de la creación de ecosistemas? El reconocimiento. En la cultura de Internet, y ya no en la cultura de Internet, sino cuando hablamos de la cultura de Internet hablamos como algo clásico, algo que lleva ahí 20, 30, 40 años. hablamos de esa cultura de Internet que ha desbordado y que ha impregnado el mundo y que vivimos en la era de Internet. Creemos que el reconocimiento es la clave, la clave de toque, lo básico para que las organizaciones se adapten a esta transformación, a este mundo de cambios.
Eso es. Estamos viendo cómo de pronto hay una lucha por el reconocimiento, y estamos viendo cómo la falta de reconocimiento es devastador en tanto a nivel individual como a nivel social como a nivel laboral. Como no tener oportunidades de reconocimiento, por ejemplo, una persona desempleada que no puede demostrar que puede aportar algo a la sociedad, eso es devastador anímicamente. Trabajos que ves que no tienen ningún sentido, ¿no? Que es lo que llama Graeber sobre los shit jobs, ¿no? Que dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? O que está contribuyendo a que el mundo sea peor directamente. Estoy contaminando, estoy envenenando niños, estoy con mi trabajo, ¿no? Estamos viendo como todo esto de pronto cobra mucho una importancia que antes no tenía, socialmente. Estamos viendo entre la reputación, estas cosas, esta lucha por el reconocimiento, muchas veces es identitario, ¿no? Reconoce a través de esta identidad, pero cada vez también vemos que se desliga un poco de la identidad, es decir, oye, no es porque yo sea y tenga derecho que también, sino que es que fíjate todo lo que contribuyo yo por ser como soy. Y estos cambios de discursos, estas luchas por el reconocimiento es lo que nos hace pensar que a lo mejor vamos a una era en que esto va a cobrar mucho peso. Y otra vez, somos politeístas, por lo tanto, no significa que va a haber un solo dios, o en este caso una sola diosa que lo va a regular todo. Igual que antes no había un solo dios Hermes, y antes de Hermes no había un solo dios que era Prometeo y el progreso. O sea, siempre están unos compensándose para que no se vayan de madre. Pero sí que pensamos que va a pasar de era. Y encontramos un pensador, un filósofo que ha estado unas décadas pensando en esto, que se llama Honneth, es alemán, de la Escuela de Frankfurt, que es un tipo curioso para ser de la Escuela de Frankfurt, porque precisamente al trabajar el tema de reconocimiento, no ve con tan malos ojos el mercado como un sitio donde tiene que haber ya un reconocimiento. Y donde el papel de reconocimiento juega algo y donde el interés por el comercio y el intercambio hace que la gente esté ya de una predisposición al reconocimiento. En ese sentido, es un para ser de la Escuela de Frankfurt, es un tipo muy curioso en el que tiene una valorización muy positiva del papel del mercado, por ejemplo, ¿no? Y esto yo creo que le hace distinto de los otros. Pero bueno, el caso es que Honneth habla de a partir de una frase que creo que es de Hegel, Hegel habla mucho del reconocimiento. Por cierto, Hegel está explícitamente súper influenciado por el neoplatonismo de Proclo. O sea que aquí hay una línea directa de pensamiento. Entonces, Honneth habla de tres tipos de struggle for recognition. El otro día me lo tradujiste tú muy bien, Sergio. ¿Cómo tradujiste struggle for recognition? No me acuerdo. Bueno, el caso es de esta no lucha,
la lucha por el reconocimiento.
Bueno, lucha por el reconocimiento. Esta tensión para ser reconocido, ¿no? Él habla de cuando piensa en reconocimiento, habla de tres tipos de reconocimiento que son necesarios para un ser humano. Y aquí es una de las críticas que le hacen, es muy psicologista, ¿eh? Dice, para que haya un poco de bienestar humano, hay tres tipos de reconocimiento, ¿no? Y que uno no se puede hacer uno a uno mismo, sino que depende de los demás porque somos animales sociales, ¿no? El primero es una confianza en uno mismo. Y dice, la confianza en uno mismo la consigues sobre todo en este círculo de intimidad en el que tienes con personas, en el que ves que te valoran por cómo eres, ¿no? y en por ser tú y ya está, ¿eh? Y cuando tú encuentras personas que te valoran por ser tú y ya está, por ser como eres, ahí ganas tú una confianza en ti mismo. Dices, mira, yo valgo, ¿no? mira tengo esas gentes que por ser como soy y ya está, ¿vale? Después tienes otro que necesitas, pero con este no tienes bastante. Dices, no tienes bastante. Es muy jodido esto, ¿eh? O sea, con esto no tienes bastante. Con tener confianza en uno mismo no tienes bastante. Tienes que también respetarte a ti mismo. Y el respeto por ti mismo te llega porque ves que las normas se te aplican igual que a todo el mundo. Si tú ves que tú eres una persona en un colectivo, en una empresa, estás en una categoría tal diferente porque no se te aplican las normas igual, las normas de justicia iguales, es decir, no, es que a unos se les reconoce de una manera, a otros de otros, con criterios distintos y a mí unos criterios que me... No, entonces no consigues el respeto por ti mismo si no consigues que se te apl- si no ves que se te aplican las reglas que se le aplican a todo el mundo. Y en ese sentido, los grandes críticos de la palabra tolerancia, por ejemplo, Goethe decía que la tolerancia era un insulto o algo así, habría que buscar la cita, era muy divertida, porque hay un tipo de tolerancia que es, vale, yo te tolero tu existencia mientras estés en una categoría inferior, ¿vale? Entonces, ya seas mujer, ya seas gitano, ya seas no sé qué, ya seas, en fin, pone ahí tal, si tú tienes tal, yo te tolero, ¿no? No. Entonces, esta tolerancia es una mierda, ¿no? Lo mismo con el respeto, pasa un problema con el reconocimiento. No, yo te reconozco, pero si eres un... No, entonces, ahí dice que no vas a tener un respeto por ti mismo si no consigues que estés en un plano de igualdad en este sistema de justicia. ¿De acuerdo? Y el tercero es el que más nos atañe a nosotros.
Perdona. Goethe, sí. O Goethe. Bueno, la cuestión real aquí es cómo, sí, se pronuncia Goethe, pero bueno.
Yo qué sé, tío. Entonces, vete a saber. ¿Lo has buscado?
Él dice, la tolerancia debería realmente ser solo una actitud temporal. Debe conducir al reconocimiento.
¿Eso dice Goethe tal cual?
Sí. Fíjate qué curioso.
Fíjate qué bien, ¿eh? Qué bien, sí. Qué bien traído. Entonces, muy gracias por buscarlo. Es como Radio Beirut en el podcast de Miguel Noguera. Perdón por la incursión, así hago publicidad de mi amigo. Es un podcast que habla solo todo el rato sin decir nada y que cuando tiene una duda hace alusión a una radio que mira, busca en internet y le responde la duda que tiene en ese momento, que es el mismo, claro. Pero bueno, entonces ha sido el Radio Beirut. Pues mira, muy bonito lo de la tolerancia es temporal hasta llegar al reconocimiento. Va, qué formulación tan buena. Bueno, entonces, ¿dónde está? Eso, vale, tenemos dos, pero tenemos una tercera todavía, un tercer reconocimiento. Imagínate los seres humanos, qué poquita cosa somos, que necesitamos tres tipos de reconocimiento para tener confianza en uno mismo, que es esta intimidad, con los amigos, con la familia, este respeto por uno mismo, en el que las normas que se me aplican son las normas de todos, y por último, no tenemos autoestima, ¿no? La estima por uno mismo, sino tenemos el reconocimiento de que estamos contribuyendo al grupo, a la sociedad, estamos haciendo algo valioso, más allá del interés propio. Necesitamos este reconocimiento, no tenemos... Estos son los tres tipos de reconocimiento para una sociedad, digamos, una sociedad deseable, digamos, ¿no? Y que no triture personas. Fijaos que son tres tipos de reconocimiento y el tercero, el de la contribución, es donde Honneth identifica que esto pasa sobre todo en la esfera del trabajo. Ese es el sitio donde puedes hacer más y por eso el trabajo de pronto es tan importante para las personas. Y aquí entramos en una cosa que dijimos otro día sobre el futuro del trabajo y sobre el trabajo y el presente del trabajo, que es que estamos hablando de trabajo remunerado o no remunerado, ¿vale? Pero es trabajo, ¿vale? Pero en esa esfera del trabajo es donde encontramos la contribución de la sociedad y es donde vamos a centrar ya el resto del programa, pero nos parecía del episodio, pero nos parecía importante que viéramos que esto tiene un contexto de reconocimiento de estas dos esferas y que interrelacionan bastante en el fondo, pero que necesitamos las tres. Y aunque ahora solo hagamos hagamos referencia, nos centremos en esta, en este tipo de reconocimiento en el que se reconoce mi contribución, porque tengo unas características y unas competencias, estoy contribuyendo a la sociedad de esta manera, ¿de acuerdo? O al grupo de esta manera, o a la empresa de esta manera, o al equipo de esta manera. Este, nos vamos a centrar en este reconocimiento y vamos a dejar de lado los otros dos, que también son importantes, y si los fijáis, también son importantes desde el punto de vista organizativo, porque también vemos formas de reconocimiento emergente, sobre todo ahora que se habla mucho de los equipos autoorganizados, de los equipos auto, ¿no? Self-managed teams, el podcast de amiga Lisa Gil de Leadermorphosis, todas estas cosas, en el fondo lo que están hablando es organizaciones que cuidan las tres vertientes del reconocimiento, porque favorecen la amistad, los espacios seguros, incluso la intimidad, la amistad, ¿no? La microsolidaridad ¿cómo se llama Richard? Ah, se me ha ido el... Pero bueno, buscar microsolidarity, ¿no? Os saldrá enseguida. Búscalo tú, Radio Beirut, por favor, Sergio. Si buscas en el buscador Richard Microsolidarity.
Richard Bartlett.
Bartlett, eso es. Vale, estaba dudando porque como ese personaje de televisión que era Bartlett, digo, sí, vale. Vale, pues todos estos están hablando en el fondo de cómo hay el futuro del trabajo podría ser organizaciones en las que se da importancia, la misma importancia a las tres, lo cual es una forma de organizarse, pero no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que con esto y el problema un poco del reconocimiento viene de un individualismo exacerbado que hay en nuestra sociedad, ¿no? Que está hiperdiagnosticado, hiperexplicado la importancia de este individualismo, ¿no? En nuestro sistema económico y social, que busca el interés propio, ¿no? Y aquella idea muy mal entendida de Adam Smith sobre la búsqueda del interés propio para el bien común, ¿no? Esta distorsión de aquella idea, pues llevada a un extremo, nos ha llevado pues a un problema de reconocimiento, porque es mirarte tu ombligo y es más, y ahora entramos ya ahora en lo que es el reconocimiento mal. Nos sirve de puente esta idea. Es decir, no reconocer a alguien o hacer este reconocimiento de sí, te reconozco, mientras seas de segunda categoría, te da ventajas egoístas a ti. Te puede dar ventajas egoístas. Incluso porque la persona, y estos son los debates que tienen los teóricos con, sobre todo Fraser y otros con Honneth, es que incluso llegas tú como persona a buscar este reconocimiento, falso reconocimiento. Ya te conformas, te acostumbras a vivir con este falso reconocimiento y lo aceptas como mal menor, como para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, la idea es que hay un reconocimiento inauténtico, que lo hemos hablado antes, que no está en el plano de igualdad, pero que puede ser muy útil para tus intereses, para tus intereses y pasando del interés común, del interés del equipo, del interés de la organización y ya no digamos del interés de la sociedad. Y no sé si quieres hablar un poquito tú desde la cultura de Internet, me interesaría, tengo curiosidad de verdad de que hables, porque no me lo he apuntado aquí, de la diferencia entre el reconocimiento y esas personas que están buscando que le hagas casito todo el rato.
Bueno, en estos momentos está la cultura de la cancelación, no vamos a entrar en la cultura de la cancelación, porque yo ni siquiera creo en la cultura de la cancelación. O sea, que a partir de acá hago el matiz de que ni siquiera creo en la cultura de la cancelación.
¿Te saltan a la yugular o qué?
Ya, a partir de acá hago ese matiz, pues ya obviamente no vamos a entrar en ese tema. Una cuestión. Y además, hay otra cuestión por la que no vamos a entrar en el tema de la cultura de la cancelación. Y es porque la ContraPoints, Natalie Wine, ha hecho un videoensayo. En el Philosophy Tube, la reina del Philosophy Tube es Natalie Wine. Entonces, quien quiera, ahí tiene un vídeo que se llama Canceling, y en el que habla de la cultura de la cancelación a través del caso que vivió ella misma. Y entonces, como ella ya tiene un vídeo sobre esta cuestión, no, a partir de ahí ya no necesitamos entrar en este tema. Simplemente quiero decir que a veces lo que en algunos lugares se llama cultura de la cancelación, con lo que yo no estoy de acuerdo, y quien quiera saber mi opinión que se vaya el vídeo de Natalie White, sí que tiene un punto este de venganza de las minorías. Pero, y esto sí que entraría en el reconocimiento mal, pero en el reconocimiento bien entraría lo que tú insinuaste antes, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento, lo que decíamos al principio del todo, el reconocimiento, la aceptación de la existencia de algo o de alguien, que esa gente exista, que quiere decir que esto lo hemos hablado tú y yo un montón de veces, y lo hemos hablado con expertos en diversidad, con expertos en estas cuestiones de el agujero, que quiero decir, es muy fuerte que reduzcamos esto a un punto economicista, pero es que esto lo entiende todo el mundo, el agujero de dinero que tiene México, el agujero de dinero que tiene Rusia, el agujero de dinero que tienen algunas empresas a las que se les van un montón de gente, y nunca entenderán, ni siquiera han entendido todavía por qué se les están yendo, y es porque no reconocen esta diversidad. Y no todo es dinero. Estar en una empresa en la que no tienes que inventarte tus planes de este fin de semana para no decir me voy con mi pareja y quién es tu pareja y todas estas cuestiones, pues hay alguna gente para la que es importante. O ya no hablemos de otros países. Y de hecho hay informes y hay auditorías sobre el dinero al año que pierde México o el dinero al año que pierde Rusia por culpa de la homofobia, por ejemplo. Entonces, esta es una parte, lo del reconocimiento, que también es clave, además de para lo que hemos explicado antes, para la meritocracia, para repartir juego, para aportar un valor añadido, para fomentar el bien común y ser generativo con el ecosistema, también es clave para la cuestión de la diversidad, realmente, y para la cuestión de hacer el reconocimiento bien.
Bueno, y de la diversidad que no, sobre todo, siempre es la diversidad que no nos gusta. Es decir, nos estaba escuchando a alguien que está hasta las narices de los incels que persiguen mujeres por internet y las machacan, ¿no? Pero eso es un síntoma, otra vez, de falta de reconocimiento y de falta de esferas de reconocimiento en esta sociedad. Ahora, por ejemplo, hablamos de por ejemplo, de eso, de hablemos de los incels, por ejemplo, en ese sentido. Es decir, para mí, otra vez, es un síntoma del problema de la falta de reconocimiento. Y aquí voy a introducir una idea súper escandalosa.
Sí, perdona, antes de que introduzcas esta idea, es que aquí está donde vamos. Quiero decir que digamos que entramos en la era del reconocimiento, no significa, esto no es que seamos hippies en el 68 diciendo, y ahora viene la era de Acuarios y ya todo será paz y armonía. que digamos que entramos en la sociedad del reconocimiento, obviamente tiene sus contraprestaciones. Como todo en esta realidad, tiene sus contraprestaciones. Habrá cosas buenas y habrá cosas malas. Y de repente habrá incels que en la sociedad del reconocimiento no se organizaban y salían a matar gente en terrorismo incel. Sí. Y ahora salen. O el otro día hablábamos del imperialismo en la tradición histórica, la diferencia entre el imperialismo francés y el imperialismo inglés, que básicamente lo que quieren es dinero, ¿sabes? Uno con de una manera, otro de otra. O el imperialismo español, que muere en 1898, o el imperialismo ruso actual, que lo que quieren es reconocimiento. Dices, hostia, pero ¿por qué están haciendo tal movimiento en tal sitio si es un movimiento malo para sus propios intereses económicos? Sí, pero no para sus intereses de reconocimiento. El otro día me planteaba esta idea Tony y me parecía fascinante, realmente me explotaba la cabeza, de que la sociedad del reconocimiento, entrar en la era del reconocimiento, también implicará cuestiones geopolíticas como potencias emergentes que reclaman su sitio.
Es que, fíjate, ahora volvemos otra vez a ERA. Cuando ERA crea las cosas individuales, almas individuales, etcétera, ya, claro, lo que dicen los neoplatónicos es que ya va a haber conflicto seguro. O sea, en el momento que hay cosas diferentes, ya no va a ser posible que no exista el conflicto. Es imposible. Lo que pasa es que este conflicto, bueno, es lo que es lo que da juego a la existencia. Y Proclo lo lleva muy lejos, y yo creo que de una manera escandalosa, como dice un estudioso, si me acuerdo también lo pongo en los links, el escándalo de que para este neoplatónico todo mal es gregario del bien, es vicario del bien. Es decir, está al servicio de que las cosas sean mejores. Entonces, esto es una idea que yo creo que desde el punto de vista ético es muy escandalosa, pero él llega a esta conclusión y a mí me recuerda un poco a Leibniz cuando decía que es que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? No es un mundo bueno, pero es el mejor de los posibles y que todo es fruto de que nos vamos mejorando, ¿no? A través de estos conflictos que aparecen de ser distintos, ¿no? En ese sentido, no sé, a ver qué te parece esta idea un poco que suelto ahora, ¿no? Pero si tú miras partidos que no son, digamos, que no son muy democráticos y que no promueven este reconocimiento de igualdad, ¿no? Por ejemplo, con colectivos, ¿no? No, tú no los verías un poco como que son cosas que pones el sistema para que el sistema tiene que mejorar, porque si no responde a eso, han encontrado un bug en el sistema. ¿Me explico? O sea, un partido que tiene es antidemocráticas y que gana una democracia, no ha identificado un bug en el sistema democrático, que citaría Castoriadis, pero no vamos a entrar ahí.
Sí, sí.
¿Tú lo ves así o no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que obviamente, ¿qué quiere decir? Son virus oportunistas que si no parcheas ese bug, que obviamente sí, pasa lo mismo con el software.
¿Y no hay que reconocerles ese, por ejemplo? Es decir, que oye, cumples una función social para la mejora de... Pasa es que bueno, que a lo mejor lo jodes el sistema, sí, ¿eh?
Cumples una función sistémica, pero tampoco los virus
sistémica,
son conscientes de bueno, pero estoy haciendo esto por el bien común y por crear sistemas más robustos, los virus de ordenador. Los virus de ordenador simplemente...
Entonces fíjate que en ese sentido entiendes a ERA cuando dices, oye, tú tienes tu sitio, pero tú no te deberías estar gobernando, porque me rompes el invento, me rompes esta estabilidad que hemos encontrado en los olímpicos, ¿no? Entonces, es ese tipo de reconocimientos en función de cuál es tu contribución, ahí está tu sitio, ¿sabes? No sé, es una idea un poco provocadora, pero la dejo aquí, ¿de acuerdo? Porque es muy fácil reconocer a lo que te gusta, y reconocer lo que no te gusta es muy difícil, pero es que aquí está el tema, hay que reconocer y hay que encontrar el sitio y la función en el ecosistema. ¿También? Incluso de las cosas que no te gustan, sí cumplen una función.
También, redundando lo mismo, ya no solo reconocer lo que no te gusta, sino también, quiero decir, es una cuestión de justicia, es reconocer que es justo reconocer a esta persona, lo reconoces. Por eso hablábamos antes de lo importante que es el papel de esta mujer que en las organizaciones de este que reparte juego y dice, no, señores, hay que reconocer a fulano. Cuando nadie tenía ninguna intención de reconocer a fulano, no cuando todo el mundo quería reconocerlo. Entonces ya no es una cuestión de reconocer a los que te gustan. Es una cuestión de reconocer a los otros, que esto está muy relacionado con la cultura política. Muchas culturas políticas, muchas culturas de partido, aquí ya me quito la gorra de consultor organizativo y ya me pongo la gorra de lobby directamente y de activista y de persona que trabaja en incidencia política. Muchos partidos tienen un problema grave con el reconocimiento de esta alteridad, con reconocer a los otros. Esto es lo que realmente muchas veces te encuentras que falla en la cultura política, de partidos. Y este es el reto, es reconocer a los otros versus a reconocer a los que son como tú, reconocerte a ti mismo. No, reconocer a los otros, porque además cuando reconoces a los otros, ahí estás siendo verdaderamente generativo, ahí estás ampliando el ecosistema, ahí estás haciendo más rico el ecosistema, estás linkando a gente más allá, gente diferente, gente que enriquece el ecosistema, no como si nos enlazamos entre nosotros y entre las mismas cuentas, que esto no va a ninguna parte. Entonces esto
bueno,
es entraría que... dentro del reconocimiento mal, lo de reconocerse, lo de reconocernos entre nosotros.
Totalmente, porque es que, a ver, si hubiera un programa político que de verdad tuviera todo resuelto, Yo no lo veo. Yo no veo que el programa socialdemócrata resuelva todos los problemas. Y cuando se quejan los que se quejan, yo digo, vale, no estoy de acuerdo contigo en la solución, pero estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico. ¿De acuerdo? No tiene resuelto el programa neoliberal o postliberal, como me gusta decirlo a mí. No veo que nadie tenga una propuesta política que realmente resuelva todo. Veo soluciones parciales. Y veo que otra vez, pues como decía Sócrates, pues hablando, a lo mejor llegamos a una solución mejor, ¿vale? Y ahí, pues nos iremos alternando a lo mejor en función de muchas cosas, pero bueno, no sé. Y eso entendíamos un poquito a veces que era la democracia, ¿no? Era al final que no estamos hablando de verdades, sino opiniones, y que a través de esas opiniones y la verdad, pues vamos un poco mejorando todo. Pero bueno, no sé. Lo dejamos aquí, pasamos a las organizaciones, que tiene que ver, ¿eh? Porque como decimos, hay cosas que son libres de escala, ¿no? Y hay cosas que son libres de escala, y bueno, pues el entendimiento de la autonomía en ese sentido creo que sirve para la persona, para la organización y para la sociedad, ¿no? Pero bueno,
más autonomía en el sentido de mal en las organizaciones, el reconocimiento, bueno, sí. Atención, vamos a decir las palabras malditas, el salario emocional. ¿Qué quiere decir el salario emocional? tuvo su momento, ahora es una cosa que obviamente la gente oye salario emocional y le saca el seguro a su revólver directamente.
Bueno, es que con el seguro emocional no se paga el alquiler, es que estamos ahí,
Claro,
es que estamos ahí. Es que si no pagas el si no tienes suficientes ingresos para pagar el alquiler donde viven tus hijos y tus hijas, ¿para qué quieres salario emocional? ¿Para qué lo quieres?
Es que,
o sea, ahora tu preocupación está en otro sitio. No sé si me explico. Y esto para empezar. Y después, por un tema de otra vez, de reconocimiento de tu contribución. Vale, tengo el piso acá, no tengo hijos, tengo el piso pagado, lo tengo de mis padres y tal. Pero es justo lo que me estás reconociendo materialmente, ¿es justo o es una tomadura de pelo? Por muchas razones, puedes decirlo, ¿no? Entonces, el salario emocional es una frase muy perversa, como dices tú. Y es muy interesante porque nos da pie a hablar ya del reconocimiento mal, el reconocimiento instrumentalizado o inauténtico, ¿vale? No lo llames salario, ¿no? No lo llames salario, el salario es el salario.
Claro, estamos en ese punto en el que, bueno, os recomendamos realmente escuchar el podcast anterior, el del trabajo, y ahí tratamos todos estos temas, que quiero decir que por un lado el salario emocional no sustituye al salario real. Y por otro lado, el salario real no sustituye al reconocimiento. El mundo está lleno de gente con problemas de salud mental derivados del trabajo que tienen sueldos aceptables y respetables. Sí. Entonces, no estamos hablando de salario emocional, estamos hablando de reconocimiento laboral. De reconocimiento laboral, de toda esta filosofía del reconocimiento que viene, bueno, de la mitología clásica, de la cultura de Internet, de que está avalada por la ciencia como una parte básica de la naturaleza humana, ¿cómo se aplica esto en el mundo laboral? ¿Cómo el skill que tiene que tener un líder, el skill de liderazgo más importante para nosotros, es esta capacidad de reconocer, esta capacidad de repartir juego, esta capacidad de también está relacionado con prácticamente todo lo que hablamos siempre, cosas como el empoderamiento cruzado, cosas como la reputación, cosas como ampliar el ecosistema y ser generativo, y con tus empleados, de que haya un reconocimiento laboral de lo que están haciendo, que no caiga en este truco perverso del salario emocional.
Déjame desarrollar un poquito esto antes de hablar del reconocimiento bien. Lo estoy haciendo mal, el reconocimiento instrumentalizado o inauténtico, no sabemos cómo llamarlo, pero aún le llamamos reconocimiento porque la gente piensa que considera que es reconocimiento, es ese que te sirve solo para excluir y oprimir, porque es una visión de suma cero en el que lo que gane él lo pierdo yo, y yo tengo que maximizar, por lo tanto, yo puedo usar el reconocimiento para ponerle una segunda categoría, decir, sí, yo te reconozco y te reconozco ahí abajo, para que yo pueda seguir ganando más, quitándote la parte que te corresponde, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso, y muchas veces, históricamente, esto se utiliza pues con las mujeres, las diferencias salariales, si eres de clase baja, si eres tienes alguna raza, etcétera. Reconocer de esta manera para poder excluirte y pagarte menos, hacerte menos caso, escucharte menos, tapar tus opiniones, etcétera, etcétera. Ese tipo de reconocimiento existe, se practica y es muy perverso. Otro tipo de reconocimiento es el reconocimiento de si yo te reconozco solo si lo que haces contribuye directamente a la cuenta de resultados. ¿Vale? Y me da igual si contribuye a tu crecimiento, si contribuye a tu bienestar, a tu contribución a la sociedad. Todo eso no te lo voy a reconocer. No. A mí solo te voy a reconocer lo que contribuya directamente a mi cuenta de resultados. Y otra vez, estamos muchas veces en lo que decíamos en lo de la meritocracia. Hay cosas que es muy fácil ligar a la cuenta de resultados, porque es muy directo y muy fácil de hacer la conexión, y otros que se pierden porque son tareas de soporte, tareas de apoyo, en la cadena de valor, que sirven a esas que sí que son más fácil, y cuanto más cerca del cliente, más fácil de reconocer la aportación directa, ¿no? En el que ya ahí ya no reconocemos. Ahí ya no reconocemos de pronto, ¿eh? Y todo el reconocimiento, aquí se reconoce todo el mundo, mira, damos incentivos, sí, pero solo tú reconoces ese tipo de aportación que está muy vinculada a la cuenta de resultados. Y bueno, pues esa es una manera muy inauténtica y que deja fuera un montón de reconocimiento. Otro tipo de reconocimiento es reconocerte para hacerte responsable de cosas sobre las que no tienes ningún poder.
Te reconocemos imagínate, como el nuevo responsable de marrones. Ahora eres la nueva autoridad.
Eres el responsable de que vaya bien la logística. Ya, pero si yo no... y si algo falla en la logística, te reconocemos que tú eres el responsable. Pero si yo no llevo los camiones. O sea, si yo no tengo... O sea, hay una parte de la logística que no la llevo yo, por decir algo, que no la llevo yo. Y si va mal, me voy a comer yo el marrón si va mal, si yo no tengo poder de decisión sobre eso. Ah, no, pero te hemos reconocido. O sea, fijaos qué perversión, con qué perversión podemos hablar de reconocimiento. Es cargarle a otro de responsabilidades sobre las que no tiene ningún poder. Y esto se hace continuamente en las empresas. Se hace con los trabajadores, de decirle, no, ahora te autogestionas y ahora tal. Y eso sí, quiero resultados después. Bueno, pues si no me has dado las condiciones para poder responsabilizarme de esto, no tengo presupuesto, no tengo tiempo, no tengo equipo. ¿Qué clase de reconocimiento es este? ¿Qué clase de reconocimiento es este? ¿No? Pero lo vemos continuamente en las organizaciones. ¿Podemos llamar esto reconocimiento? Eso es una perversión de esa palabra. El reconocimiento, finalmente, pues eso, del salario emocional para reconocer. Para evitar una compensación justa al valor que aportas, ¿no? Porque no, ya te pagamos con la palmadita en la espalda. Y hay una manera de ver, hay dos reconocimientos en el fondo de las empresas, que ese es el que decía, el que está ligado a la cuenta de resultados muy directamente, y que ese sí que es con dinero. Y está el reconocimiento que nunca es con dinero, que es con un pin, con una celebración y tal, el conocimiento a la contribución que has hecho a esta empresa y tal, que esto nunca has pagado, o es pagado muy simbólicamente, oye, tú te has dejado la vida aquí 30 años, has sacrificado a tu familia y tal, y nosotros lo reconocemos. Reconocemos que tú has estado aquí trabajando 12 horas cuando ha hecho falta, has dejado a tu familia desatendida, etcétera, por nosotros, y te lo reconocemos, y te lo reconocemos con esta medalla. Fijaos, fijaos qué perversión reconocer que has dejado tu vida en una organización, pero no lo compensas económicamente, lo compensas con una celebración, cuando te jubilas, una gran fiesta. Ahí está el reconocimiento que te hacemos de poder haber dejado. No te hemos pagado las horas extras, no tenemos nada, entonces no tenemos nada, pero oye, ahí está la fiesta de celebración de 20 años aquí dejándote la vida. Creo que estamos ilustrando bastante bien la perversión que se hace en las empresas y en las políticas de recursos humanos. Ahora ya vosotros sí, haced
lo más criticable de esto, lo más criticable de esto es realmente que es un caballo muerto, que ha funcionado durante un montón de tiempo y que ha funcionado durante tanto tiempo que hay quien lo sigue cabalgando y hay organizaciones que lo siguen cabalgando. Pero, pero lo más criticable de todo esto que acabas de decir, desde un punto de vista no moral, no ético, no, sino desde un punto de vista organizativo, es que ya no funciona.
Sí. No funciona. O ahí el ahora está en la guerra para que siga funcionando. Pero hablamos de cambio de era, porque ha habido este cambio en el clima social, en el que esto antes era aceptable y ahora no. Ahora de pronto ya no está aceptable para la gente. Y eso se traduce en la frase que se repite siempre en Anti-Work, ¿no? De que dice la gente, es que la gente ya no quiere trabajar, ¿no? La gente se queja, es que la gente que no se quiere trabajar. No, peña, no es que no quiera trabajar, es que no va a trabajar si no tiene reconocimiento. Y no tiene reconocimiento probablemente en las tres esferas que hemos hablado antes, incluso, ¿eh? Fíjate, o sea, hasta, y por eso todo este movimiento sobre el futuro del trabajo y los equipos autoorganizados y todo esto, viene de este cambio de clima social y cambio de era, ¿no? O por lo menos esta es nuestra interpretación a día de hoy, después ya veremos cómo va.
¿Más sobre el reconocimiento mal o pasamos al reconocimiento bien?
Pues yo creo que, mira, yo creo que llevamos una hora y lo que mejor que podríamos hacer es, vamos a dejarlo aquí. Y grabamos una segunda parte en la que abordamos el reconocimiento bien. O por lo menos, cómo lo abordamos nosotros en nuestra consultoría.
Mitos y Memes es un podcast hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativos digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como muchos otros materiales que quizá te sean útiles para organizarte.